La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. disco que vamos a presentar hoy pertenece a John Coltrane con el trío de Red Garland. Es el tercer disco de estudio de este músico de jazz, John Coltrane. Se publicó a principios de 1958 en el sello Prestige. Fue grabado en el estudio de Rudy Van Heller en Nueva Jersey. Y en 1961 se reeditó en el catálogo también de Prestige, con un diseño de portada diferente. El álbum fue reeditado en disco compacto en el 2007 como parte de la serie de remasterización de Concord por el ingeniero de grabación original, Rudy Van Gelder. Digamos que el personal es un cuarteto: el citado John Coltrane, que toca el tenor, Red Garland, que toca el piano, y junto con ellos Paul Chambers en bajo y Art Taylor en batería. En esto va a consistir la música que vamos a escuchar hoy. Digamos, no sé si lo dijimos, que este trabajo es del año 1958. Lo que vamos a leer lo escribió el inglés Terry Eagleton. Es de un libro que se llama ¿Por qué Marx tenía razón? Y nosotros vamos a leer el prefacio, o al menos lo más que podamos de ese prefacio. Entonces, vamos, Coltrane por un lado, Terry Eagleton diciéndonos por qué Marx tenía razón. Ya empezamos. Thank you. Este libro se originó a partir de una única y llamativa posibilidad. Y si todas las objeciones que se plantean más habitualmente a la obra de Marx estuvieran equivocadas, o cuanto menos, aún no siendo desatinadas del todo, si lo fueran en su mayor parte, con esto no pretendo insinuar que Marx no diera jamás un paso en falso. No soy de ese género de izquierdistas que, por un lado, proclaman devotamente que todo es susceptible de crítica y al mismo tiempo, cuando se les pide que propongan, aunque sea tres puntos importantes que se pudieran reprochar a las tesis de Marx, reaccionan con malhumorado silencio. Yo mismo tengo mis propias dudas acerca de algunas de las ideas marxistas y creo que este libro lo pondrá suficientemente de manifiesto. Pero la verdad es que Marx tuvo la suficiente razón a propósito del razonable número de cuestiones importantes que para llamarse marxista puede ser una descripción juiciosa de uno mismo. Ningún freudiano se imagina que Freud jamás cometiera errores, de igual modo que ningún aficionado del cine de Alfred Hitchcock defiende todas las tomas y todas las líneas de los guiones del maestro. Me propongo exponer no la perfección de las ideas de Marx, sino su plausibilidad. Y para demostrarla, en este libro tomo 10 de las críticas más convencionales formuladas contra el pensador alemán, sin seguir ningún orden concreto de importancia, y trato de refutarlas una por una. En el proceso también pretendo ofrecer una introducción clara y accesible a su pensamiento, para quienes no estén familiarizados con su obra.
Thank you.
Manifiesto comunista se ha dicho que es, sin duda, el texto más influyente de los escritos en el siglo XIX. A diferencia de los estadistas, los científicos, los soldados, las personalidades religiosas y otras figuras por el estilo, son muy pocos los pensadores que han cambiado tan decisivamente el curso de la historia real como el autor de esa obra. No hay gobiernos cartesianos, guerrilleros platónicos, ni sindicatos hegelianos. Ni los más contumaces críticos de Marx negarán que él transformó nuestra manera de entender la historia humana. El pensador antisocialista Ludwig von Mises comentó a propósito del socialismo que se trataba del movimiento de reforma más poderoso que la historia jamás haya conocido. La primera tendencia ideológica no limitada a un sector de la humanidad, sino apoyada por personas de todas las razas, naciones, religiones y civilizaciones. Fin de la cita. No obstante, circula por ahí la curiosa idea de que ya es hora de que enterremos definitivamente a Marx y sus teorías. Incluso ahora, cuando no hemos salido aún de la estela dejada por una de las más devastadoras crisis del capitalismo de las que tenemos constancia histórica. El marxismo, que durante mucho tiempo fue la crítica de ese sistema, el capitalista, más rica desde el punto de vista teórico y más inflexible en el plano político, es hoy displicentemente relegado por algunos al pasado más primitivo. Esta última crisis ha implicado, como mínimo, que la palabra capitalismo, camuflada por lo general bajo algún seudónimo evasivo como la era moderna, la industrialización u occidente, haya vuelto a ser moneda de uso corriente. Y cuando la gente empieza a hablar del capitalismo, podemos estar seguros de que el sistema capitalista pasa serios apuros, pues es un claro indicio de que el sistema en sí ha dejado de ser tan natural como el aire que respiramos y que puede volver a ser considerado como el fenómeno bastante reciente en términos históricos que es. Además, todo lo que nace está sujeto a morir en cualquier momento, de ahí que los sistemas sociales prefieran presentarse a sí mismos como inmortales. igual que un episodio de dengue hace que quien lo padece cobre nueva conciencia de su cuerpo, una forma de vida social puede percibirse como realmente es justo en el momento en que empieza a descomponerse. Marx fue el primero en identificar ese objeto histórico conocido como capitalismo, el primero en mostrarnos cómo surgió, por qué leyes se regía y cómo podría ponérsele fin. Si Newton descubrió las fuerzas invisibles que llamamos leyes de la gravedad y Freud dejó al descubierto el funcionamiento de un fenómeno invisible conocido como el inconsciente, Marx desenmascaró nuestra vida cotidiana y desveló la hasta entonces imperceptible entidad que denominó modo capitalista de producción. En este libro digo muy poco acerca del marxismo como crítica moral y cultural. Esto es debido a que no suele ser ese aspecto en el que se plantean objeciones al marxismo, por lo que abordarlo en estas páginas no se ajustaría al objetivo que aquí persigo. De todos modos, la extraordinariamente rica y fértil literatura marxista de ese signo es, a mi entender, razón más que suficiente para alinearse con el legado marxista. La alienación, la mercantilización de la vida social, la cultura de la codicia, la agresividad, el hedonismo sin sentido y el nihilismo creciente, la constante hemorragia de sentido y de valor que padece la existencia humana, cuesta dar con un análisis inteligente de estas cuestiones que no esté sensiblemente en deuda con la tradición marxista. En los primeros tiempos del feminismo, había autores varones que, de manera tan torpe como bien intencionada, solían escribir. Cuando digo hombres, me refiero, por supuesto, a hombres y mujeres. Yo debería señalar aquí, en una vena similar, que cuando digo Marx, suelo referirme muy a menudo tanto a Marx como a Engels. Ahora bien, la relación entre ambos sería ya harina de otro costal.
Thank you.
La música está tomada de un disco hecho por John Coltrane con el Red Garland Trio del año 1958, y el texto que leímos es un pedacito del prefacio de este libro de Terry Eagleton, que se titula ¿Por qué Marx tenía razón? Los temas que escuchamos fueron Training In, que significa entrenamiento, y luego siguieron Slow Dance, baile lento, Bass Blues, blues del bajo, You Leave Me Breathless, me dejas sin aliento. Lo que está ahí atrás es Moments Notice, momento de noticias, y nos vamos con John Coltrane y el Red Garland Trio, año 1958, Soft Lights and Sweet Music, luces suaves y música dulce. We'll be right back.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.